Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. El absentismo laboral en España, ese deporte nacional que algunos practican con más fervor que el fútbol. Y como no podría ser de otra manera, Canarias se lleva la Champions. Estamos a la cabeza de todo lo malo. Primera comunidad en absentismo laboral. Un logro que se consigue con ese esfuerzo, ¿no?, de seguir en el sofá con tal de no levantarse para ir a trabajar. Los sindicatos lo llaman derecho. Y claro que hay gente que no puede trabajar por incapacidad transitoria, por supuesto. Incluso hay muchos, muchas que piden el alta sin estar en condiciones de trabajar. Pero tras el cajón desastre que supone un derecho igualitario para todos, sin atender a su situación, está la servidumbre de algunos que se aprovechan de las bondades normativas que fomenta este gobierno para seguir ampliando su granero de votos, canjeando por comodidad y holgazanería. Derecho a estar de baja, por supuesto, derecho a la salud también. Pero derecho a vivir sin trabajar mientras el resto levanta el país pulso a pulso, eso no. Levantarse ellos para ir al gimnasio mientras sufren una hernia, motivo por el cual disfrutan de una baja laboral durante meses y tal y como leemos hoy, es un marco de impunidad que fomenta el descuido. Es aquí donde entra el lazarillo de Tormes, sí, nuestro manual fundacional de la picaresca patria. Porque si algo hemos perfeccionado en siglo es el arte de aparentar miseria mientras se vive del cuento. Lo que antes era mendigar con astucia, ahora es coleccionar bajas médicas con mucha imaginación. Lázaro fingía ceguera para servir a un ciego. El empleado moderno finge lumbalgia para no servir a nadie. En resumen, la baja ya no es una necesidad médica, es una vocación del trabajador. Como tema del día, hoy uno de los músicos más influyentes del jazz, su vida incluso estuvo llena de curiosidades fascinantes. Utilizaba las matemáticas para componer, incluso hay teorías que vinculan las escalas con simetrías matemáticas. El hombre utilizaba patrones numéricos que usaba en sus partituras. Incluso hay acordes, por ejemplo en este tema que estamos escuchando, que para muchos es imposible de tocar por su complejidad, debido a los cambios de ritmo. En medio del tema entra el piano y durante su grabación el pianista tuvo que parar la toma en varias ocasiones porque decía que era tan complicada su secuencia de notas que se equivocaba constantemente. John Coltrane era un obseso del saxofón. Incluso dormía con él, tocaba hasta 10 horas al día para refinar su sonido. Genios como Jimi Hendrix, Carlos Santana, incluso el grupo Radiohead reconocen su influencia. John Coltrane es más que un cantante, artista de jazz, es una forma de retorcer el sonido. Son las 10:11 minutos, venga, echamos un vistazo hoy también al tiempo. Estamos en aviso amarillo, tanto la zona sur de Gran Canaria como el interior de Fuerteventura. El termómetro podría alcanzar los 35 grados en la cuenca de Tejeda, en medianías orientadas al sur y oeste de la isla, y como te digo, en zonas del interior de la mitad sur de Fuerteventura. Así que mucho cuidado con el calor. Además tendremos calima en altura y viento. El viento soplará muy fuerte incluso en el nordeste y en el sureste de Gran Canaria. El cielo está nuboso, pero se abrirán claros por la tarde. Hacemos una pequeña pausa y enseguida, como temas del día, el absentismo laboral.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Luego dicen que los diputados no representan el sentir de la calle. Bueno, pues yo te digo que hoy el Congreso ha funcionado como una cámara de representación absolutamente fiel a la indignación de los españoles contra la corrupción.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
En la preadolescencia, entre los 9 y 11 años, aparecen los primeros lazos con carga emocional. ¿Sabemos acompañar estos primeros amores? Ha decidido eliminar las reseñas de los centros educativos de primaria y secundaria para evitar, dicen, el daño que les causaban muchas de esas reseñas. Rosa Rosado, estamos preguntando esto a nuestros oyentes.
Sí, ¿de cuántos apuros nos han sacado las latas de conservas?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
¿Cómo? No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Cantan juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
Moda, complementos, telefonía. Busques lo que busques, este verano disfruta de un baño de ofertas en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Sumérgete en unas rebajas espectaculares y date un chapuzón de oportunidades. Verano de grandes descuentos en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. No los dejes escapar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Mi madre llora.
Hablamos del absentismo laboral, esta lacra que está golpeando el sector productivo en Canarias, porque nuestra región, el archipiélago, está a la cabeza en tasas de absentismo laboral. Saludamos a José Cristóbal García, vicesecretario general, vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios. ¿Qué tal, José Cristóbal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Muy bien, muy bien.
A día de hoy tenemos estimaciones del coste económico, José Cristóbal, sí, que supone el absentismo laboral para las empresas que representan.
Es muy alto, es muy alto. Yo creo que se hablaban costes que podían llegar en España a unos 18.000 millones de euros, pero solo sin imponer otras partidas de costes, que era el coste de oportunidad, ¿no? De lo que dejas de producir y dejas de hacer, además que llegaba a cifras mucho más altas, ¿no? Pero bueno, son estudios, son análisis que son, todavía no tienen un rango de oficialidad que te permita decir exactamente cuándo es, pero las pérdidas son tremendas, ¿no? Y eso nos hace ser muy poco competitivos.
Si en la fórmula absentismo laboral más incapacidad para poder contratar ponemos, digamos, estas dos variables, ¿qué nos da como resultado para una empresa?
Un futuro incierto. Y por lo tanto, ante ese futuro incierto, la inversión se retrae, que es lo que hace que te consolide y crezca. ¿Qué está pasando ahora? Que estamos en un momento económico alto, ¿no? vienen muchos turistas a Canarias, tenemos una actividad productiva que funciona, le eches lo que le eches, ¿no? Con unos costes que se incrementan, que hoy igual lo sortea de alguna forma, pero la gran pregunta que todos nos hacemos es qué va a pasar cuando esto se empieza a enfriar. ¿Cómo sostienes una reforma laboral que te hace demasiado rígido y unas estructuras laborales tremendamente asentistas, ¿no? Con algo que nosotros llamamos el riesgo moral, ¿no? El único riesgo que tienes para no ir a trabajar es moral, porque nadie castiga tu falta de predisposición al trabajo o tu ausencia al trabajo sin justificar en muchas ocasiones, ¿no? Yo creo que es tremendo cómo se está tratando esto en la sociedad y es tremendo cómo lo vamos a padecer en los próximos años.
¿Dónde habría que actuar? ¿En el absentismo laboral propiamente dicho o en la mejora de a la hora de conseguir trabajadores para solventar ese absentismo laboral que tenemos? No sé si me he explicado bien.
Sí, sí, yo sí. Vamos a ver, hay varios sitios de los que actuar. No todo, asentimos ausencia de puesto de trabajo y no todo el asentismo es porque no quieras ir a trabajar o porque te busques una excusa, ¿no? Ese que se coge una baja porque sí, no son todos. Por supuesto que no son todos, ¿no? Pero sí son parte de ellos. Tenemos el doble nivel de asentismo de lo que teníamos, o más del doble de lo que teníamos antes de la pandemia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Pues no sé, se han encontrado con unos hábitos en la gestión de la IT por contingencias comunes por parte de los servicios de sanitarios, porque hay datos muy importantes. O sea, no solo cuánto hay, sino cuánto dura. O sea, realmente la baja se alarga muchísimo. Un estudio realizado por las mutuas, ¿no? Te hablaba que la misma dolencia, si es un accidente profesional, o sea, tú te doblas un tobillo trabajando, ¿no? O te haces un E15 y te recuperas en X tiempo, ¿no? Si ese mismo tobillo te lo doblas jugando al pádel, es una IT por contingencias comunes, ya no es profesional, ¿no? Y resulta que te trata la seguridad social. Duras el doble la recuperación. 20 y pico días más puede durar la recuperación de media, 26 días más de una serie de dolencias traumatológicas que están testadas, las más comunes, si son tratadas por las mutuas y se da el alta por las mutuas, que si se da por la seguridad social. ¿Qué pasa ahí? Pues ya estamos hablando de duplicar los tiempos de recuperación, ¿no? Segundo, no toda baja es una baja laboral. Por un ejemplo muy tonto, si yo trabajo con la mano derecha y me lesiono la mano izquierda, pues resulta que eso no tiene por qué afectar a mi trabajo, ¿no? Pero sí la afecta. Bueno, yo creo que otros factores que sí podrían corregirse reducirían en gran medida los tiempos de duración y permitirían también facilitar el cubrir, como usted me preguntaba también, la baja que se produce, ¿no?
El teletrabajo, ¿sí? José Cristóbal, no es una buena fórmula que se está fomentando precisamente para lo que usted acaba de decir. Pues yo, por ejemplo, trabajo con la voz. Si, no sé, tengo una rotura fibrilar, que eso pasó realmente, sí. Yo me quedé en mi casa haciendo el programa, no quiero ser yo un ejemplo, ¿no? Pero que quiero decir que vamos, que se puede, ¿no? A través del teletrabajo.
Sí, pero teletrabajo no es quedarse en casa. No. Eso es lo que nos pasó en la pandemia, que nos quedamos todos en casa. Y todos nos creíamos que eso era teletrabajo. No. Teletrabajo tiene unas condiciones determinadas y es una herramienta, no un fin. O sea, yo no soy partidario del teletrabajo porque sí, el caso que me acaba de dar es evidente, ¿no? Muchos de los trabajadores nosotros tenemos, oye, hoy no puedo ir a trabajar por lo que sea, porque me he doblado el tobillo, ¿no? Y puedo teletrabajar de casa porque mi trabajo no requiere que yo esté constantemente de una manera presencial, aunque yo soy totalmente partidario de la actividad presencial, ¿eh? Más que nada, porque hemos abusado mucho de eso de quédese usted en casa. Y no todo el mundo, ni todos los trabajos en casa reúnen las condiciones, ¿no?, para que usted pueda desarrollar, pues, de verdad su trabajo, ¿no? Bueno, sí es cierto que yo trabajo en la radio y tengo unos equipos en casa, ¿no?, que me permiten, pues, como si estuviera yo en el propio estudio, pues, por supuesto que sí. Pero es cierto que es una herramienta, no un fin.
¿Por qué Canarias lidera los índices de absentismo laboral? ¿Cuál es el motivo que puede estar detrás
de eso? Hay una... Mire, es difícil de saber, porque los médicos tardan más, porque somos más asentistas profesionales. No, yo creo que hay una parte que es estructural, que en Canarias, por ser una economía de servicios, tiene más trabajadores por unidad de producto, ¿no? Con lo cual son mucha más la gente que trabaja para producir, vender una cama, ¿no?, de un hotel o lo que sea, que para una fábrica. y por lo tanto somos más gente expuesta o más personas expuestas a la posibilidad de ser asentistas. Cosas que no pasan en el País Bajo, que es una economía industrial, y resulta que pasa todo lo contrario, pero también tiene un nivel de asentismo alto, ¿no? Digo, por poner una condición que no cumple lo que yo estoy diciendo, pero sí es así. Parte es ello. El resto, hombre, que eso de... Pues voy a decir algo porque me van a criticar. Usted se siente mal, vaya a pasear a la playa. No todos tienen playa, ¿no? Bueno, hay cosas que son situaciones y comunidades que están facilitando mucho más ese tipo de actuación, aunque insisto, no todos los que no van a trabajar lo hacen porque no quieren, ¿no? Sino porque no pueden. Creo que hay mucha gente que se quiere incluso reincorporar a su puesto de trabajo, sí, sí. Y resulta que no consigue que le den el alta, ¿no? Porque no hoy tienen que pedirla a ellos o forzarla, ¿no? Porque no le dan hora para que su médico les vea o le...
Sí, sí, sí. Hay trabajadores que piden el alta, las cosas como son, trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo ve esto de la nueva reincorporación progresiva al empleo tras una baja médica?
Pues yo creo que eso lo decía al principio. Lo que pasa es que eso empezaron a decirlo de una forma, ¿no? Y se la tomaron de otra. Ahora para enfermedades graves, ¿no? O casi crónicas y tal. ¿Por qué no? O sea, vamos a ver. Yo creo que es positivo lo que comentaba al principio. Si mi enfermedad no me impide mi relación laboral, no es una baja profesional, ¿no? No es una contingencia profesional. Entonces, yo puedo desarrollar mi trabajo, me puedo ir reincorporando. Yo creo que es bueno para todos, ¿eh? Para todos, es que tú puedas, de verdad, si tienes algo, tanto que sea una enfermedad grave como que sea una enfermedad que no sea tan grave, ¿no? Que tú puedas de nuevo incorporarte a lo que es la vida normal, ¿no? Yo creo que es positivo en todos los ámbitos. No veo por qué no puede implantarse.
Ya para acabar, hoy precisamente, como cabeza de portada, vemos una noticia de un trabajador que estaba con una incapacidad laboral transitoria en fraude, porque además el hombre pues tenía una hernia, decía que se quejaba de una hernia, era trabajador incluso de un establecimiento hotelero, pero la empresa, después de tanto tiempo, contrató un detective y el hombre se iba al gimnasio, ¿no? A levantar pesas. Sí. Cosas como esta es más usual de lo que nos imaginamos.
Bueno, yo mucho, muy usual. Por eso las protestas que nos llegan cada día es de una indefensión. La gente no trabaja, la gente dice, ¿para qué tengo yo un...? Estamos hablando no de empresas con miles de trabajadores, que sí, ¿no? Hay empresas grandes en Canarias con 1.000 trabajadores al día de baja, ¿eh? Empresas con 10.000 trabajadores, que no hay muchas, pero con 1.000. Pero es que la empresa que tienen 4 trabajadores, que se le vaya uno, es un 25%.
No, pero es que 1.000 trabajadores es una locura también. 1.000 trabajadores de baja, José Gris.
Hay empresas que tienen un 10% y tienen 10.000 trabajadores. Por lo cual,
¿aquí en Canarias?
Aquí en Canarias. Yo no digo nada más. Vale. Eso ocurre. Pero me parece eso tan grave como una empresa de 4... Eso es un 10%. Pero una empresa de 4 trabajadores que uno no esté es un 25%. Uh-huh. Cuidado. Uh-huh. Cuidado. Qué gravísimo, ¿eh? Qué gravísimo ese tipo de cuestiones.
Claro, el tejido productivo de Canarias son empresas y microempresas con 2-3 trabajadores, se pone uno solo,
claro,
de 3 el 33%. Claro. Si se ponen 2 ya es imposible, ya es viable.
Y te encuentras con gente que se coge una baja. Yo un día estaba en la cola de Winter y había unos señores hablando delante de mí, bueno, iba con otras personas, yo lo he contado, pues eso fue en mi pasado, y iban a hablar y dicen, bueno, ¿y cuándo te vas de vacaciones para yo cogerme una baja y vamos juntos? Es que esto empieza a ser habitual.
¿Esto lo escuchaste tú, José Cristóbal?
Sí, eso lo escuché yo. Sí. Eso lo escuché yo. O sea, y vamos a ver, que es un caso y que hay gente que sí, que se coge baja, y todos lo sabemos. Y todos lo sabemos. Y a todos nos lo cuenta, y todo, esto no se puede permitir. Porque no se puede permitir que tú por teléfono te den una baja. O porque tú no puede ser. Yo creo que hay que volver a reforzar, hay que reforzar los servicios de inspección sanitaria, está claro. Para ese tipo de cosas no se permita. Y realmente, insisto y vuelvo a insistir, no todos los que están de baja lo están porque en fraude, ¿eh? No es así. Y vamos a encontrarnos, insisto, dentro de poco, con un problema grave de capacidad productiva y, por lo tanto, de muchas pequeñitas empresas que no le queda otro remedio que cerrar.
José Cristóbal García, secretario general, vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, gracias por atender a la COPE. Buen día.
A ustedes, muy buenos días.
Seguimos arrojando luz sobre este asunto. Saludamos a José Juan Socas, presidente de Fedepor. ¿Qué tal, José Juan? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Y ahí el sector portuario, digamos, susceptible el hecho de la incapacidad laboral transitoria, las bajas?
Quizás mucho más, porque además trabajamos el puerto, como todos saben. Aquí se trabaja 24/7, ¿no? Aquí trabajamos a turnos, el puerto de Las Palmas, afortunadamente para todos, no cierra nunca, y por lo tanto te ves en situaciones en donde trabajadores que trabajan a turnos durante toda la semana, con su correspondiente descanso, como no puede ser de otra manera, pues cada vez es más recurrente la baja cuando tengo turno de fin de semana, pues esa baja del viernes hasta el lunes, pues cada vez es más recurrente. Yo estaba escuchando antes a los compañeros, incluido a mi compañero José Cristóbal, que acaba de terminar, y yo creo que al final, si estamos yéndonos a debates a cara descubierta, debemos de empezar a tratar estas cosas con normalidad y no pensar que esto no existe, no pensar que no se puede hablar abiertamente de los fraudes en las bajas, porque también lo hemos dicho, no todo el mundo, evidentemente, que está de baja está en fraude.
Sí, sí, disculpa, José Juan, es verdad, pero yo no recuerdo años anteriores hablar de esto. Siempre ha habido trabajadores de baja, siempre, toda la vida. Pero yo no recuerdo que sea tanto, ¿vale? Que incluso llegue a la opinión pública. Cuando hablamos de trabajadores de baja, pues por regla general hablamos de esa incapacidad laboral transitoria que le pasa, pero no, nunca llegamos a hablar de fingir como lo estamos haciendo ahora, y no solamente nosotros, este medio de comunicación, lo hacen prácticamente todos. Por lo tanto, parece que algo ahí hay, ¿no? Un caldo de cultivo.
Sí, sí.
Hay, ¿no?
Existe, parece que, como tú acabas de decir, se está empezando a hablar, no solamente en este medio de comunicación, sino en otros, de algo que ya es totalmente recurrente. Yo creo que la flexibilidad a la hora de uno poder coger una baja origina el fraude, de la misma manera que se persigue tanto el fraude por parte del empresario, pues creo que debería de empezar a perseguirse este fraude. También escuché hoy algún comentario de otro tertuliano decir que al final el más perjudicado es el propio trabajador que está sustituyendo a su compañero, que está originando una carga extra en algunos puestos de trabajo, y sobre todo me parece que es un debate que no tenemos que obviar, porque se está hablando de productividad, se le pide a los empresarios un mayor aumento del esfuerzo, de mayor pago de salario, etcétera, pero estamos grandes perjudicados. Yo creo que a nadie se le esconde que uno se va un día al médico de su centro de salud y dice: anoche he estado con unos síntomas me duele el estómago, he estado vomitando, y el médico prácticamente no hace ningún tipo de ocultación, y no estoy cargando tampoco contra el médico, y le da una baja de reposo de 48 horas, que casualmente coincide con el fin de semana, ¿no? Pues esto es recurrente. Y lo decía José Cristóbal, en una empresa con un volumen grande, bueno, pues puedes un poco coordinarte y tapar, pero en una empresa con 4 trabajadores el 25%.
Sí, no cabe la menor duda, pero el dato que dio de 1.000 trabajadores en una empresa, la verdad que es absolutamente increíble. No sabe qué empresa es, dijo: hasta aquí puedo llegar, no voy a seguir desvelando, no voy a decir el nombre de la empresa, pero está claro, 1.000 trabajadores de 10.000, sí, oye, es un 10%, se puede cubrir, pero son 1.000 trabajadores, ¿eh?
Pero coincide además que no son bajas de larga duración, que es lo que estamos hablando, porque las bajas de larga duración coinciden muchas veces con patologías, coinciden con enfermedades, pero estamos hablando de bajas diarias, ¿no? De estos 1.000 que están hoy de baja, están 48 horas, se incorporan, y a las 48 hay otros 1.000, es decir, es un ciclo de esas bajas cortas que te permiten, pues, el fin de semana no ir a tu puesto de trabajo y disfrutar. En definitiva, sí, ¿no? Sí, es muy recurrente, y además estamos a volúmenes cada vez mayores, y en Canarias parece ser que estamos también a la cabeza, ¿no? A nivel nacional, y no puede ser casualidad.
Le comentaba este caso que estamos leyendo como noticia de portada, pues este chico que levantaba pesas a pesar de tener una baja laboral, ¿no? Por una hernia. ¿Tú te has encontrado, porque tú eres empresario también, te has encontrado algún caso así, muy parecido, que lo has pillado en redes sociales, por ejemplo? No sé si has contratado en algún momento a algún detective.
Yo te puedo contar una que va a sonar a película, pero nos ha pasado. de tener un trabajador que está de baja y llamarme un compañero suyo, una baja que ya lleva un tiempo, ser conocedores de que ese trabajador, además, como no puede ser de otra manera, tiene derecho a tener su negocio fuera de la empresa, tener una actividad paralela, por supuesto, pero llamarme un propio compañero de ese trabajador para decirme, oye, era además las 6 de la tarde, hay un programa en televisión Canarias, de estos programas que se hacen en directo del reportero en la calle, si tienes el aparato este del canal del Movistar que se puede rebobinar, vete al minuto X y verás a ese trabajador y le di, casualmente esa tarde estaba en casa, y veo que la reportera está haciendo un reportaje a pie de calle y de fondo sale la imagen de ese trabajador que tengo de baja, pues con ropa de trabajo, con guantes de trabajo, trabajando en su actividad privada. Sí, eso me pasó, lo vi y bueno, al final dices, te metes en un tema judicial, judializas, normalmente el señor de la toga pues suele decirte claramente antes de empezar los juicios, oiga, yo siempre voy a estar en favor del trabajador y ya sabe usted que lo mejor es llegar a un acuerdo, etcétera. Y al final, bueno, lo tomas hasta como una anécdota, pero sí.
No, José Juan, ese es un cara dura, ¿eh? Ese es un cara dura, porque al fin y al cabo era empleado tuyo y tenía también, pues, otra actividad privada. Vamos, sí, que priorice la actividad privada cuando tú le estás pagando un sueldo. Ese tío es un cara dura.
Sí, y además lo que hacemos es, muchas veces, nosotros tenemos una empresa que es muy de origen familiar, trasladado a los propios compañeros para que ellos sean conscientes que al final los perjudicados muchas veces son ellos. Porque hay veces que no tienes capacidad, por la particularidad del desempeño del trabajo, de sustituir a un trabajador que es especialista en una actividad y, por lo tanto, trabajas con un trabajador menos en ese turno, ¿no?
Entonces, claro. Bueno, sí. Oye, ¿y qué se le dice a ese trabajador cuando lo pillas, no? Cuando lo sientas. ¿Le pusiste el vídeo? ¿Se le dice, oye, mira, eso es lo que estás haciendo?
Sí, le pusimos el vídeo y sientes tú más vergüenza que él y al final te miran a la cara y te dicen, bueno, pues vámonos a un juzgado, ¿no? Yeah. Así, yo creo que estamos teniendo un discurso social que muchas veces los medios de comunicación pues tratan de guiarlo por un lado o por otro, y es que España está lleno de grandísimos empresarios, de que todos somos grandes empresas, y no es real, ¿no? Es decir, somos pequeñas empresas, medianas empresas, muchos somos autónomos con trabajadores a nuestro cargo, y creo que hay que bajar esa sensibilidad más a la calle, a que cuando nos sentamos a hacer debates y promover desde el Estado esas leyes, sí, que aquí los más perjudicados son empresas, claro, medianas o pequeñas.
Claro, ¿no? y empleados, ¿eh? Sobre todo porque, como dices tú, no hay que bajar, es necesario bajar este tema, ¿no? Este asunto, este debate, y poner en el foco ya no al empresario, sino a ese trabajador que sí cumple con su horario, trabajadora, cumple con su horario y tiene que cargar, porque esto se ve también, tiene que cargar pues con el trabajo de aquella persona que está de baja, que insisto, si está de baja por prescripción médica, porque realmente, oye, no puedes, pues las cosas como son. Mira que todos hemos estado en alguna ocasión en estas circunstancias, pero en fin.
Y la sabemos y la conocemos, y el propio compañero respalda pues que su compañero está de baja por un problema médico, pero claro, después tenemos que empezar a darle el valor necesario, lo acabas de definir claramente, a aquel que es consciente, que no se coge nunca una baja por algo que no sea real y que es consciente de que su compañero está en fraude de ley y que a él le está perjudicando, ¿no? Y eso parece ser que los sindicatos ahí no están entrando demasiado, ¿no? Me gustaría que el propio sindicato, que están perdiendo cada vez más valor en España, porque cuando se regulan las leyes unilateralmente del Estado, los sindicatos creo que están perdiendo esa voz que siempre han tenido de una lucha totalmente necesaria en nuestro país. Creo que son ellos los primeros que tienen que dignificar al trabajador y al buen trabajador en este caso. Sí, porque lo hacemos desde las patronales. Las patronales dignificamos a las empresas que son buenas. Las patronales somos las que a nivel interno incluso luchamos contra el fraude de empresarios que no cumplen. Entonces, creo que debería ser una parte importante de los sindicatos.
Sí, ha quedado claro. José Juan Socas, que me he quedado sin tiempo. Como siempre, perfecto. Gracias por atendernos. Un abrazo, presidente de FEDEPORT.
Buenos días, hasta luego. Guayas, guayas.
Seguimos avanzando, esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Hemos hablado del absentismo laboral y la verdad es que nos llevamos las manos a la cabeza con el ejemplo que nos puso Juan José Socas, pero seguro que si hay algún empresario, una empresaria que nos está escuchando y que tiene este problema, ¿no?, de baja laboral, pues seguro que nos puede contar otra historia también bastante sorprendente. Como sorprendente es el aumento que prevé, vamos a ver si finalmente cristaliza o no, de un 6% aproximadamente, AENA con sus tasas aeroportuarias. Evidentemente esto puede afectar, ¿no?, a la llegada de turistas, que no te voy a contar nada nuevo si te digo que al fin y al cabo estamos hablando de nuestra gran fuente económica, ¿no? Gran capacidad económica es el turismo, ¿no? Y esto, por supuesto, que puede afectar. Saludamos a María Fernández, la directora general de Transporte del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todos y a todas.
¿Posibilidades de parar esto, María?
Bueno, pues en eso estamos, ¿no? Al final lo que estamos esta noticia es una filtración dentro de un procedimiento confidencial que existe entre, pues, las aerolíneas y el ministerio, ¿no? Entonces, esto es una filtración que lo que nos dice es que se está planteando esa subida y todavía queda un largo recorrido en el que esa subida tendría que pasar por la Comisión de Mercados y la Competencia, tendría que también pasar por el Consejo tendría que pasar por el Ministerio de nuevo y finalmente acabar en una aprobación en septiembre. Es decir, estamos en el momento justo para advertir que si no se ha tenido en cuenta, se tenga en cuenta la singularidad de Canarias y la lejanía a la hora de establecer su vida.
Claro, es que, directora, septiembre está a la vuelta de la esquina. Es decir, estamos finalizando julio y hay que empezar a pararlo ya. ¿A través de qué instrumento lo podemos parar? ¿Nuestra necesidad del turismo, el REF, región ultraperiférica? ¿Poco cuál sería la vía de entrada para poder parar esto?
Vamos a ver, hay muchísimas herramientas, ¿no? Al final ahora lo que estamos haciendo es, no solo hemos enviado un comunicado institucional advirtiendo de nuestra singularidad, nuestro régimen económico fiscal y nuestra singularidad por la lejanía y la ultraperificidad a la hora de establecer políticas que siempre tienen que estar adaptadas, es decir, se tiene que compensar esta lejanía, no se nos puede tratar igual a los que somos distintos porque eso sería una injusticia, ¿no? Y esto está, pues eso, más que consagrado en nuestra Carta Magna y en nuestro régimen propio fiscal que tenemos en Canarias. Pero la realidad es que tendríamos que hacer valer en este momento una cuestión más importante todavía, que es la del 161 de nuestro Estatuto de Autonomía, que es la posibilidad de estar en los órganos decisorios de este tipo de decisiones que afectan tanto a la conectividad o a nuestra vida, porque nosotros no tenemos trenes, no tenemos carreteras, es decir, nosotros no tenemos un plan B. Nuestra única forma de conectarnos con el continente son los aviones, y de ahí que nuestro artículo 161 diera la posibilidad de Canarias de coparticipar, al igual que lo hacemos en las autoridades portuarias, en nuestros puertos de interés general, pues también en los aeropuertos. ¿Por qué? Porque eso haría que estuviéramos en los órganos decisorios antes y no tener que vivir de una filtración para poder advertir que nuestro régimen económico y fiscal tiene que adaptar las políticas fiscales del Estado a la singularidad canaria.
¿Y usted cree que efectivamente el gobierno, con la necesidad que tiene de recaudación, sobre todo ahora después de la financiación a Cataluña, ese cupo catalán, nos va a hacer caso, directora?
Bueno, es que tiene que hacerlo, es decir, es que ya no solo hablamos de una norma de rango de ley orgánica, que como pueden ser las normativas que exigen que se adapten las políticas fiscales a la singularidad canaria, es que también la normativa europea exige que todas las normativas en materia de transporte y de pilares básicos del estado de bienestar tienen que estar adaptadas a las regiones ultraperiféricas. Sí. Es un mandato legal de rango constitucional a través de nuestro estatuto, y si nos vamos más allá, incluso la propia Europa lo respalda en su tratado de fundación, ¿no? Sí. Es decir, creo que hay razones jurídicas suficientes para entender que una política fiscal se tiene, sobre todo, que afecta a la conectividad de todo un archipiélago que está alejado del territorio continental y que no tiene otra opción más que los aviones, porque tú hablabas del principal motor económico de Canarias, pero es que a lo que nosotros también nos preocupa es la conectividad de todos los canarios y de este archipiélago. Sí. Porque si recordamos en la época en la que se bonificaron las tasas, en el año 2008, lo que hizo y propició es que entraran muchas compañías a conectar Canarias, a que Canarias estuviera más conectada con el mundo. Ya no solo hablamos de una cuestión de economía o de turismo, hablamos de que los canarios tengamos posibilidades de conectarnos con el resto del mundo y a precios asequibles, porque todos sabemos que a más operatividad, más compañías, mejores precios. Entonces, hablamos de que no es que Canarias esté lejos, sino que cuando las políticas del Estado español se empeñan en tratarnos igual que al resto del territorio peninsular, son ellos los que se alejan más de Canarias. Uh-huh.
Bueno, pues espero que esto no termine en los tribunales, ojalá y no sea así. Usted, y le quiero preguntar por otro asunto, ayer mantenía una nueva reunión con la mesa del taxi. El objetivo es seguir avanzando en, digamos, esa tarifa única en Canarias, ¿no? Un poco, ¿cuál fue el sentir de los taxistas y si realmente podemos seguir avanzando y por dónde, María?
Efectivamente, hace escasos 2 meses alcanzábamos ese acuerdo de caminar este sendero, ¿no? Y ya les advertía, incluso en esta antena recuerdo hablarlo con ustedes, de que ahora nos esperaba un largo camino que es el desarrollo normativo y reglamentario, ¿no? Ya tuvimos la primera mesa del sector, esto es una primera toma de contacto donde nos hemos encomiado trabajar en borradores de reglamento para desarrollar y darle cifras a lo que va a ser la tarifa única en todo el archipiélago, que recordemos, es una posibilidad, no es obligatorio, es una posibilidad para aquellos ayuntamientos que se quieran acoger. Yo lo que les puedo decir es que de momento, tras el acuerdo inicial de caminar por este sendero junto con los taxistas, más ayer en esta mesa que tuvimos la oportunidad de escuchar a nuevos operadores como es el Cabildo, FECAN, que son municipios, consumidores y usuarios, la cuestión está bastante apaciguada y viene a responder incluso a una demanda que tenían los municipios muchas veces que no daban abasto a la hora de realizar todos los trámites administrativos y burocráticos para poder establecer y actualizar las tarifas 1 dentro de sus municipios, ¿no? Entonces, todo apunta que más allá del trabajo que nos va a llevar, porque tenemos que hacer desarrollos normativos, todo apunta a que va a ser un trabajo pacífico en el cual todos estamos a favor del desarrollo de esta tarifa.
Eso quiere decir, aclárenos esta duda, que un mismo tramo, un mismo número de kilometrajes, por ejemplo, en Tejeda va a costar lo mismo que en Arucas o en Las Palmas de Gran Canaria, ¿poco vamos por ahí?
Sí, el espíritu es que la misma tarifa sea aplicada a todo el territorio, a todo el territorio sin importar estés en un municipio o en otro. Y de alguna manera el espíritu también iba en torno a quitar conceptos extraordinarios, que hay algunos municipios que aplican extras, otros que no. Es decir, determinadas cuestiones que nos hagan limpiar de alguna manera y homogeneizar la tarifa y que a los ciudadanos y a los usuarios nos resulte más fácil entender o saber lo que nos va a costar un trayecto sin importar si estamos en Tejeda, en Las Palmas de Gran Canaria o en Los Realejos.
¿Y cómo se salva la característica o, digamos, la idiosincrasia de cada municipio, su orografía? ¿Cómo se puede salvar?
Los municipios siguen conservando la capacidad de establecer su propia tarifa 1, es decir, si estamos ante uno de esos pocos municipios que tienen una singularidad que requiere que tengan una tarifa o más barata o más cara, dependiendo de su situación, siguen teniendo la capacidad de poder establecer la tarifa 1 por medio de los, como siempre se ha hecho, ¿no? Esto al final va a responder a una gran mayoría de los municipios que incluso hoy de facto aplican tarifas que no son adecuadas por su incapacidad de gestionar la propia tarifa 1. Esa es a la mayoría de los municipios a los que nos dirigimos y los que tengan una singularidad particular podrán seguir conservando su tarifa, pero que yo ya les digo que de la reunión de ayer en la mesa, donde incluso la FECAN está representada, son una absoluta minoría. Y si hacemos la analogía con las propias guaguas, todos sabemos que las guaguas en Canarias hacen transporte interurbano y que en escasos 4 municipios existe transporte íntegramente urbano. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos una ficción de que las islas son grandes ciudades, ¿no? Y el transporte interurbano es el que más peso tiene a la hora de movernos por nuestras islas.
Bueno, ¿cuál ha sido la recepción de los taxistas por ahora? No sé si en alguno de Gran Canaria se ha sentado y lo ha visto bien, con buenos ojos, que quiere avanzar en este plan.
Todo esto parte del acuerdo con las plataformas más representativas del sector hace 2 meses, fue un largo trabajo, es decir, llevábamos meses proponiendo soluciones a las problemáticas que tenían ellos y con los municipios para actualizar sus tarifas, a las problemáticas que tenían muchas veces con los clientes a la hora de aplicar suplementos o no, que no tenían capacidad de control, si se aplicaban bien o no. Es decir, todo esto viene de un trabajo de muchos meses que culminó hace dos meses con ese acuerdo con los grandes representantes del sector en trabajar en esta línea que les estamos diciendo. Y ahora lo único que nos falta es pues ponerle un valor económico al precio kilómetro, homogenizarlo y reducirlo para poder recogerlo en un reglamento y que pueda estar aprobado a lo largo del año que viene. Aquí la velocidad es la que ellos digan.
Aquí, ¿sabes?, en Las Palmas de Gran Canaria se ha visto con buenos ojos. ¿Con qué asociación se sentó usted de la capital?
Nos hemos visto con la Confederación, con ATAT, con FEDETAX, nos hemos visto con los más representativos.
¿Y lo ven bien?
Obviamente, sí, es que todo esto parte de ellos y de hecho yo no hago más que repetir que hemos llegado a ese acuerdo es el que parte este trabajo y que ahora el trabajo irá más rápido o más despacio según el sector y los afectados quieran. Es decir, hay toda la disponibilidad del gobierno y según ellos se vayan poniendo de acuerdo, lo rápido que ellos se pongan de acuerdo será lo rápido que tengamos la tarifa. Por lo tanto, son dueños de, como yo siempre digo, las mesas del transporte, que son ellos los dueños de su propio destino, porque según los acuerdos que ellos vayan adoptando, esto irá más rápido.
Bueno, ya para acabar, que sé que tiene a otros compañeros también a la espera, tarifa única del taxi, ¿para cuándo bono único de transporte en Canarias?
Bueno, pues eso también llevamos bastante tiempo trabajándolo. Hicimos una encomienda al Instituto Tecnológico de Canarias, porque lo primero que teníamos que hacer es un mapeo de cuáles eran las inversiones necesarias para que esto a nivel tecnológico fuera una realidad. Ya tenemos el mapa de cuánto podrían ser esas inversiones y ahora nos queda el camino de sentarnos con los cabildos, que son los gestores de transporte, y establecer una fórmula administrativa de compensación entre las distintas administraciones de esos viajes que se hagan fuera de la isla, ¿no? Sin duda estamos más cerca que nunca. Después de las reuniones, si llegamos a algún acuerdo con los cabildos, podremos establecer más periodos de tiempo, pero sin aventurarme a decir una fecha concreta, lo que sí puedo aseverar es que dentro de esta legislatura podremos ver en marcha al menos un proyecto piloto con respecto al título único. Pero no puedo dar una fecha concreta porque todavía nos queda, pues como digo, el acuerdo de las 7 administraciones en ver una fórmula administrativa, aparte de hacer determinadas inversiones que pueden llevar de 6 a 10 meses.
María Fernández, directora general de Transporte del Gobierno de Canarias, gracias por atender, como siempre, a la cadena COPE. Buen día.
Siempre un placer, buen día a todos los oyentes.
¿Por qué volviste después de un año así como si nada? Todo bien en casa, dime todo bien en casa. ¿Por qué volviste? Pensé que ya lo habías dejado atrás. ¿Qué necesidad?
Qué poquito no nos gusta contar este tipo de asuntos, sobre todo porque cuando en su momento, a principios de marzo, estuvimos contando con muchas ganas, ¿no?, con mucha esperanza, con mucha ilusión, esa superación de la leucemia, de un cáncer, la verdad es que nos dio vida a todos, pero es que es muy caprichoso el cáncer, las cosas como son, muy traicionero y muy... tú el adjetivo que quieras, ¿no?, porque se lo merece. Desde luego que si ha recaído, estamos hablando de un niño de 7 años, de ingenio, y cuyo padre, evidentemente, padre y madre, pues, están desesperada como puede estar tú, como puede estar yo, ¿no?, cualquiera de nosotros. El niño está hospitalizado en el materno infantil y lo que pide es un trasplante de médula. Nosotros seguimos insistiendo, el trasplante de médula es simplemente, pues, un pinchacito muy breve para saber si realmente pues tú puedes trasplantar tu médula, ¿no? Vamos a hablar con Nauset Méndez, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Nauset? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti siempre. Oye, ¿cómo está Elías, lo primero?
Pues mira, bien, aunque ya la quimioterapia está empezando a hacer estragos, ¿no? Los efectos secundarios empiezan a aparecer y ya... O ayer amaneció con lo que es la garganta con un poquito de llagas y sus partes íntimas también, que a todo eso sumarle el estreñimiento, pues ir al baño es una pesadilla para él. Pues ahora con las llagas un poquito más, y a eso pues comer ya le cuesta un poquito debido a la mucositis que le llaman, que es el tema de las llagas en la vía respiratoria. Pero bueno, seguimos en la lucha.
Oye, ¿qué pasó ahora? En la primera ocasión lo superaron, tocó la campana, ustedes lo celebraron a lo grande, nosotros también con ustedes. ¿Qué ha ocurrido? No sé.
Pues mira, la vida le tiene preparada una segunda batalla para él, una batalla que por supuesto vamos a ganar de nuevo y le ha tocado pasar de nuevo. El 5 de marzo tocamos la campana, lo celebramos para visibilizar el acto, para que aquellos que estuvieran pasando por lo mismo, pues cogieran fuerzas y vieran que sí se puede, que vieran que hay un rayito de luz al final del túnel. Y pues nada, la vida le ha tenido preparada una segunda batalla y el 27 de junio pues nos hemos dado cuenta que ha recaído. Empezó en el testículo se ha tenido que extirpar debido a las células que tenía en él y a través de ahí pues se ha manifestado la leucemia nuevamente y tiene lo que es la médula nuevamente dañada e infectada. Uh-huh. Es por eso que hacemos el llamamiento que estamos realizando y la batida tan grande que estamos consiguiendo hacer.
¿Cómo se consiguió superar la primera vez esta leucemia? No sé.
A través de tratamiento conseguimos, después de 2 años de lucha, únicamente con tratamiento. En ese momento no era necesario el trasplante, porque respondió muy bien al tratamiento, pero sí es verdad que tanto lo que es las partes íntimas del ser humano como el cerebro son sistemas nerviosos independientes de la médula, y es por eso que se escondió ahí el bicho, por decirlo vulgarmente, se escondió el bicho ahí en sus testículos, en sus partes, ¿sí? para luego, 3 meses después, pues dar pie a una recaída.
Y la única solución ahora mismo es trasplante de médula, ¿no?
Sí, ahora mismo son 4 meses de tratamiento intensivo, de quimioterapia intensiva, para conseguir erradicar y que llegue a trasplante limpio de enfermedad. Y luego, posteriormente, pues conseguir una médula compatible para él y hacer el trasplante en Madrid para poder conseguir una limpieza, una cura total de esta enfermedad.
Eso se lo ha dicho el oncólogo, ¿no? Que la única solución pasa ahora por un trasplante de médula. A través de la farmacología, como antes, no.
No. Ahora hay una recaída, el trasplante de médula es inminente porque se arriesgan a una segunda recaída y puede ser mucho más grave, mucho más peligrosa.
¿Qué podemos hacer para echar una mano a aquellas personas que nos estamos sensibilizando con Elías y contigo?
Exacto, pues yo quiero aprovechar estas ondas y darte las gracias a ti también y aprovechar estas ondas de onda para de la cadena COPE para poder sensibilizar a la gente que donar médula es simplemente una analítica. O sea, nadie te va a pinchar la médula ni te vas a quedar en silla de ruedas. Eso no existe, eso no es así. Hay mucha desinformación y para eso estamos en las redes sociales y estamos también en los medios de comunicación para exponerlo y para que vean que no es lo que piensan, no es un pinchazo en la médula, no te vas a quedar en silla de ruedas por eso. Te van a extraer sangre y esa sangre se va a analizar y van a ver que puedes ser donante de médula y se van a meter en una base de datos. Cuando exista una persona que no necesite, te van a avisar para hacerte unas pruebas y a la hora de sacarte las células madres de tu médula es simplemente con una transfusión de sangre. Te van a sacar sangre, te van a meter por una maquinita y eso posteriormente van a sacar las células madres de ahí. No te van a pinchar la médula en ningún momento. Para hacerte donante es tan sencillo como acudir a la red de donantes de donde se encuentre, en este caso en Gran Canaria, es canarias.medulaosea.org, desde ahí te inscribes y hacerte donante te llamarán para ir a tu centro de hospitalario más cercano, más próximo. No hay mucha desinformación, que la gente piensa que es simple, que te van a pinchar la médula y te vas a quedar tocado. No, es simplemente una analítica, es simplemente una extracción de sangre.
Oye, ¿ustedes qué le dicen a Elías, ¿no? cuando lo visitan? Entiendo que le dan ánimo, ¿qué es lo que le comentan?
Sí, nosotros estamos las 24 horas con él, por la mañana está la mamá, por la noche estoy yo, pues yo luego tengo que compaginar con el trabajo, pero nosotros cada vez vamos con él sabe toda la historia, bajo los superhéroes y bajo su infancia, porque aunque estemos aquí dentro y su infancia se haya roto, él sigue siendo un niño. Entonces le explicamos que nada, el bicho ha vuelto y que para poder seguir siendo el superhéroe que era antes, pues tenemos que volver a luchar contra el bicho y tenemos que volver a seguir en la batalla, ¿no? La batalla de los superhéroes nunca termina y esta pues le ha tocado una segunda guerra contra otro bicho.
Ya para acabar, que esto, de repente esta respuesta puede ser muy útil para aquellos padres, aquellas madres que de repente se tienen que enfrentar a una situación así, ¿no? Ojalá y no sea. ¿Qué recomendación le puedes dar a una familia que de repente, no sé, en un chequeo rutinario pues puede encontrar que su hijo tiene algún tipo de tumor, ¿no? ¿Cómo se lo toman ustedes? ¿Qué es lo que le pueden decir?
No es fácil, o sea, cuando te dan la noticia de que tu hijo ha recaído o que tu hijo tiene leucemia en un principio, no es fácil. Vale, no es fácil porque lo primero que piensas, coño, perdóname la expresión, coño, ¿por qué a él, no a mí? es lo primero que se te viene a la cabeza. Yo lo que les diría es que luchen, que no tiren la toalla, que sigan hacia adelante, y lo más importante es que busquen apoyo donde se sientan refugiados, pero eso sí, a toda la población en general, que sean donantes, que eso no cuesta nada, que eso salva vidas. O sea, a mi hijo, por este caso, le están quitando la infancia, a mi hijo y a todos los que están aquí dentro, que la planta oncología, cada vez hay más niños, y a veces hay menos, pero cada vez hay más niños, y le estamos rompiendo la infancia de esos niños, le estamos creando un trauma a esos niños, cuando los niños están para jugar en el parque, cuando los niños están para jugar al fútbol, cuando los niños están para, como digo yo, romperse los huesos de tanto jugar, no romperse los huesos por estar acostados en una cama que no pueden levantarse.
Pues así es, nos quedamos con este mensaje y te deseamos lo mejor a ti, a toda la familia, y ojalá, ojalá, y encuentres un donante, y en esta ocasión me imagino la fiesta que vas a hacer, ¿no? Porque si con la farmacología, fíjate lo que hiciste, ¿no? Que levantaste prácticamente toda la isla, me imagino lo que vas a hacer. Si esta vez ya de manera definitiva, ojalá y sea así, puedes superar, Elías, ¿no? La enfermedad.
Aún no he pensado en eso. Ahora lo importante es conseguir un donante para él y que él salga de aquí lo más sano posible, como digo yo siempre, con la cabeza bien alta, y que salga sano al 100%. Y ya luego pues pensaré qué tipo de fiesta, tipo el jugador este que cumplió ahora 18 años, pues haré algo así, algo a lo grande, pero bajo su edad. Aún no lo he pensado.
Y lo compartes con nosotros, que tenemos muchas ganas.
Por supuesto, por supuestísimo. Los que están para las malas también estarán para las buenas. Muchísimas gracias por hacerse eco de esta noticia y por estar ahí con nosotros apoyándonos siempre.
José Méndez, gracias por atendernos. Un abrazo, que todo vaya bien.
Muchísimas gracias, feliz día.
Tu maleta de los sueños, o me echas un pulso, o jugamos un sencillo. Frótate conmigo hasta que me saque el brillo. Llévame esta noche a San Fernando.
Iremos un ratito a pie y otro caminando. Llegamos al final de la primera hora en Herrera en Cope Gran Canaria. Un par de minutos, minuto y medio. Serán las 11 de la mañana. Escucharemos el boletín informativo, pero no te vayas porque todavía tenemos más cosas para ti.
Enséñame a besar como tú solo sabes. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Que si me paro, me duermo, me puede. Y si me puede, me meto en la cama. Que es donde mejor se está cuando llueve. Que ya no me paro ni un momento. Antes de que se nos lleve el viento. Llévame a ese cine, al de las sábanas blancas, o córtame el pelo, o vamos a robar naranjas. En cuanto amanezca,